Los protagonistas de la noticia, la voz autorizada, la opinión, en No Tan Temprano, entrevista.
Bueno, está con nosotros en estudio, nos honra con su presencia. Lucio Salazar primero, y después está también Gabriel Ferro, ingeniero capacitador en la Dirección de Inteligencia Criminal en la Policía de Entre Ríos, que está ubicada físicamente en Salta, ¿no? En calle Salta.
Salta 567.
567. Buen día, ¿cómo le va, Gabriel?
¿Cómo está usted?
Bueno. Bienvenido a nuestra casa.
Bueno, gracias.
Bueno, y está Lucio, obviamente, porque estamos con Inteligencia Criminal porque nos interesa sobremanera el trabajo que realizan ustedes, que está vinculado sobre todo con una de las áreas, es la de informática. ¿O no?
Está vinculado con todo.
Con todo.
Hoy
a ver,
por hoy con todo.
A ver, por ejemplo.
En realidad el fuerte es la tecnología, la base fundamental, la tecnología en forma general. Estamos hablando de informática, telefonía. Le comento, por ejemplo, hubo casos de que nos llevaban pedazos de elementos que directamente no sabían qué eran y nosotros buscábamos y determinábamos qué eran. Por ejemplo, en este caso era unas cerraduras electrónicas de una caja fuerte. O sea, todo lo que sea tecnológico, de alguna manera va a parar allí y tratamos de analizarlo e investigarlo.
Eso vendría a ser el ciberdelito. ¿Qué es el ciberdelito para que la gente entienda?
El ciberdelito es hoy, en realidad ya la palabra ciberdelito, tendríamos que hablar del delito, porque hoy por hoy el delito como de la vieja escuela ya prácticamente no existe. Hoy es todo a través de las redes o de las redes o de los equipos electrónicos e informáticos, o bien son elementos secundarios, pero que participan también, ya sea en la comisión, en la ejecución de un delito, o en como herramientas para poder dilucidarlo y encontrar los culpables.
Uh-huh. Usted hablaba sobre cerraduras electrónicas y otras cuestiones y más que demás que tienen que ver, pero fundamentalmente ustedes, por ejemplo, se encargan en alguno de los casos muy reconocidos de desbloquear un teléfono celular, ¿no? Eso también forma parte del trabajo que ustedes hacen. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? ¿Se puede desbloquear un teléfono celular sin que uno tenga una clave de acceso?
Hoy por hoy es muy difícil hacerlo. Se requiere equipamiento y programas muy sofisticados que le puedo asegurar que muy pocas fuerzas en el mundo la poseen. Y en general no es necesario desbloquear un celular para acceder a esa información. Uh-huh. Se intenta, por supuesto, realizar un desbloqueo, pero si no es posible, se buscan otras medidas, otras formas de acceder a esa información almacenada.
Uh-huh. Y eso se puede obtener a través de, por ejemplo, las empresas de telefonía celular también. Ustedes necesitan una orden, creo, para eso, ¿no? Para poder acceder a la información de un celular, pero las empresas se los tienen que proveer en caso de las investigaciones.
Sí, por supuesto. Nosotros no damos un paso si no tenemos una autorización judicial. Uh-huh. De hecho, ninguna empresa nos va a responder si no lo tenemos. Con las empresas de telefonía, de internet, lo que logramos es obtener registros de comunicaciones, uh-huh, pero no contenidos de comunicaciones. Uh-huh. El contenido es accediendo justamente a el contenido almacenado en un celular, en una computadora o en un usuario de alguna red social o algo por el estilo.
Uh-huh. La estafa de WhatsApp por estos días es lo que está más de moda, parece, porque hemos tenido varios casos, hemos visto las redes sociales también denuncias de personas que han ingresado a su WhatsApp y han cometido delitos o le han vaciado alguna cuenta y demás. Es bastante común últimamente esto.
Es bastante común en el mundo. Uh-huh. Lo que pasa es que la gente por ahí confunde, por lógico no tienen los conocimientos, pero dicen me hackearon el WhatsApp. Uh-huh. Y hay que diferenciar los casos. La mayoría de las veces el usuario no pierde el control de WhatsApp, por lo tanto no es que toman el control, no es que le robaron el WhatsApp. Lo que hacen normalmente es, mediante el engaño, el ardir, la charla, logran que esta persona le entregue el código que le pide cuando es necesario ingresar, por ejemplo, a través de un WhatsApp web, de una máquina, una computadora. Los estafadores no es que lo instalan en un celular, no pierden el tiempo en eso. O sea, caen en el engaño y ellos mismos proveen la forma de acceder al WhatsApp. Pero el WhatsApp no lo pierden. La pérdida del WhatsApp sucede, sí, hay casos, pero son muy pocos. y es cuando se quedan, uno se da cuenta que no tiene acceso, no puede ingresar al WhatsApp, no puede ingresar, muchas veces incluso directamente no puede hacer llamado, no puede hacer nada, porque esa es una técnica donde le roban la línea prácticamente, directamente.
¿Y ustedes se encargan de capacitar a la gente para que eso no les pase, o cómo buscar recursos para seguridad para que eso no les pase, por ejemplo?
Nuestro fuerte de capacitaciones, por un lado, a las partes investigativas, las áreas investigativas de las distintas departamentales. Por otro lado, estamos haciendo mucho hincapié en la capacitación de los chicos en las escuelas, por el tema del grooming y todos los delitos que circulan en las redes y a los que los niños están propensos. Y tenemos pensado por allí hacer algunas charlas a algunos padres en ese sentido. Capacitación en general a la ciudadanía no lo estamos haciendo, salvo a través de las redes sociales que tenemos nosotros y que estamos implementando recién ahora.
La capacitación a la fuerza policial es importante, porque estaba pensando que hoy las investigaciones policiales, lo primero que se busca es un celular, es las últimas llamadas telefónicas, rastrear la antena donde estuvo esa persona y demás. Pero también cuando se hacen allanamientos, un ejemplo, y hay material de computadoras, hay pendrive, hay distintas cuestiones, sobre todo cuando estamos hablando de tema de grooming, de estas cuestiones que se investiga, que se manejaron con una computadora. Esa capacitación es importante también, porque se puede perder información, o por hacer el allanamiento mal muchas veces, esa prueba puede ser inválida.
Sí, sí, sí. Justamente nos estamos dedicando a capacitar a las áreas investigativas para que no se cometan ese tipo de errores, que se secuestre lo que es útil. Por ejemplo, antes yo estaba en la parte técnica, la parte de pericia, y me llegaban secuestrado el monitor de una computadora.
No hacemos nada con
no
eso.
No hacemos nada. O el teclado, el ratón. Porque había falta de capacitación. Y bueno, ahora estamos haciendo un fuerte compromiso en capacitar a todas las áreas investigativas. Incluso estamos dictando talleres en el instituto a los futuros egresados.
Si usted tuviera que contarnos algún caso en el que tuvo una gran incidencia el departamento en el que usted está al frente, el área en la que usted está al frente, de inteligencia criminal, que aclaró algún caso puntual, ¿qué nos podría decir, por ejemplo? ¿En qué casos han intervenido ustedes que se aclaró gracias al trabajo de las pericias o de, si puede, o de digamos, del trabajo de inteligencia criminal? Porque yo tengo entendido que los cruces de llamadas y demás, y le voy a contar una cuestión. En el documental de José Luis Cabezas se empezó a implementar el plan Excalibur, ¿no es así?
Sí.
Que gracias a ese cruce de llamadas pudieron detectar la cantidad de llamadas que recibieron los que los mataron a Cabezas. Ese tipo de, yo no sé si seguirá existiendo ese programa o no, o ese tipo de intervención, ¿ustedes han tenido que han podido clarificar algún caso puntual?
El cruce de llamadas en realidad siempre existió. Lo que pasa es que antes el investigador, ¿qué hacía? Tomaba lo que se llamaban sábanas, que eran los listados, y con una regla de las telefónicas, con una regla iba viendo. Hoy, con la gran cantidad de comunicaciones, eso es una tarea imposible. Entonces, se empezó con herramientas tipo Excalibur, que eran básicamente un poquito más complejas que un Excel, una planilla de Excel, y ahí tratar de hacer. Y luego empezaron a aparecer ya herramientas especiales de cruzamiento. Nosotros tenemos una donde se cargan todas los listados telefónicos o de conexiones o de cualquier tipo de información se puede cargar, y esa se representa gráficamente.
Se agrupa sola.
Sola, digamos. Se hace el gráfico.
Fulano con fulano, fulano con fulano.
Claro, y se acomoda, por supuesto, y está la tarea del que realiza todo el gráfico, tiene que acomodarlo, que se interprete, lo va estableciendo las relaciones, remarcándola, y ahí se ven justamente los resultados del cruzamiento, que se llama, o entrecruzamiento.
¿Y en qué caso ustedes puntualmente, que pueda citar, que nos pueda decir que ya está resuelto, digamos, puede decirnos que tuvieron una participación importante, si se acuerda?
¿Causa específica? No recuerdo. El tema pericial, logramos que las pruebas fundamentales, por ejemplo, yo no me acuerdo el nombre, pero hubo un caso acá en Paraná de pedofilia, que era un hombre joven que lamentablemente tenía el control sobre las niñas que eran vecinitas de él. Y bueno, nosotros se hicieron las pericias, se encontró toda la información, se rescataron videos.
El caso Couturier, creo que.
Couturier, exactamente. Después hemos ayudado muchísimo a las desapariciones. Esta chica última que lamentablemente fue encontrada en un aljibe abandonado, Fátima. Bueno, nosotros le marcamos la zona de la última comunicación que tenía el celular y eso permitió que se achicara bastante la búsqueda del rastrillaje.
¿Usted qué recomendaría a una persona que tiene un teléfono celular para sentirse seguro, digamos, en el caso, como usted decía, de Fátima, que digamos que es un caso muy extremo, pero mantener la ubicación del celular es fundamental a la hora de uno tener un teléfono, por ejemplo, para saber dónde está uno?
Sí, a ver, todo depende de la forma de pensar de cada uno, porque hay gente que no le gusta porque no quiere justamente sentirse controlado o espiado. En realidad esa información es privada. No voy a defender a las empresas internacionales como Google que no va a utilizar esa información para, por ejemplo, ofrecerle una propaganda de un negocio que está cercano al lugar donde usted se encuentra. Que eso no sucede, que estamos en un hipermercado y nos llegan las ofertas de ese hipermercado en la barra de búsqueda. Es una decisión que hay que buscar cada uno entre lo que es la seguridad, la tranquilidad y lo que es entregar información privada. Por supuesto que para nosotros sería bárbaro que todos lo tengan activado a la última ubicación. Pero bueno, ya es decisión de cada uno.
¿Y qué consejo le daría a los padres, por ejemplo?
Los padres, yo siempre también busco que se llegue a un equilibrio charlando con el chico, que no sea una decisión unilateral de parte del padre. Y allá a título personal no aconsejo de que se efectúe un control riguroso sobre el chico. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchísimos casos donde ese chico, al sentirse atrapado, encerrado en una prisión virtual, lo que hace es tratar de eludir esas leyes impuestas por los padres. Entonces se va a la casa del amigo, crea una cuenta falsa y se maneja con esa cuenta falsa y ahí se pierde toda la vida real que lleva el niño. Los padres ven toda una vida ficticia, completamente irreal de lo que sucede. Ha sucedido varias veces. Entonces, mejor es charlar con los chicos, llegar a un entendimiento, a un equilibrio entre el control.
Sí, estábamos pensando sobre el tema de las estafas telefónicas. Seguramente a usted le llegan por allí algunos casos de esto. Llamados o muchas veces aprovechando, ¿no?, a nuestros abuelos, a la gente mayor que no tiene un conocimiento de lo que es internet y demás. También, como decía Claudia, estar atento porque los delitos, ciberdelitos, como decíamos, estafas telefónicas y demás, son los delitos que más han crecido en los últimos tiempos.
El crecimiento ha sido increíble. Usted tenga en cuenta que el dinero que se mueve en el mundo virtual es cientos de miles de veces de lo que se mueve el dinero físico. Hoy es muchísimo más. Estamos hablando de millones de dólares diarios que se mueven en Argentina a través de los sistemas virtuales. Decir que por allí los mayores son los más propensos, yo le diría que ya no está así. Hemos tenido tantas causas de mayores como de jóvenes de 20, 30 años. Hoy por hoy cualquiera cae en el ardid de estas personas. La verdad que son personas que especialistas, que tienen una forma de hablar, una forma de convencer que a cualquier de cualquier edad cae, lamentablemente.
No sé si querés preguntar algo más, Lucio, porque
La función de capacitación, porque ante esta avalancha seguramente de casos y de denuncias y demás, hay que estar preparado en cuanto a logística, material, computadoras, programas y demás. Y bueno, seguramente ha crecido bastante lo del área que usted preside.
Bueno, el gran problema que hay en informática y telefonía es justamente el gran avance que hay. Y esto involucra, por supuesto, que una serie de empresas a nivel internacional desarrollen software y hardware altamente sofisticado. El gran problema son los costos. Todas las fuerzas de seguridad tienen ese gran problema. Estamos hablando de que un software sale arriba de $500,000, $100,000 millones de dólares. Son cosas muy costosas y en dólares justamente. Entonces, lo que se busca, no solo a nuestra fuerza, sino toda la fuerza, como le digo, de nuestro país, más que nada, que tenemos el gran problema del dólar, uh-huh. Es buscar un equilibrio. Bueno, esta área tiene este equipo, esta otra tiene este otro equipo, lo comparten, se ayudan. Y buscar también de capacitar a las personas, porque muchas cosas se hacen con la mente humana, no con la tecnología. No crea que hay el aparatito que uno le conecta a algo, sí, y mágicamente le resuelve.
Rapidez e inteligencia de, claro, una persona.
Podemos tener, por ejemplo, hay un software especializado que se llama UFED, que es el que se utiliza para sacar, extraer información de los celulares. Pero está sucediendo que muchas áreas judiciales no pueden, no tienen la máquina suficiente potencia para abrir el archivo que genera ese UFED. Y luego no lo entienden a ese archivo generado, el reporte que genera ese UFED. Uh-huh. Entonces hay un sistema altamente costoso, pero que cuesta la utilidad darle el verdadero uso.
Claro, gastar demasiado en algo que no se puede aplicar.
Claro.
Está bien. Bueno, Gabriel, yo le agradezco mucho que haya venido a charlar con nosotros. La verdad que es muy interesante el trabajo que hace la gente de inteligencia criminal de la policía de la provincia. Y nosotros obviamente estamos acá para que cualquier cosa que necesitemos decirle a la gente en lo que respecta al tema tratar de eludir este tipo de acciones criminales, para poder tratar de capacitar a la gente desde nuestro lugar de trabajo. Así que muchas gracias por esta visita.
No, por favor. A ver, el consejo básico: nunca ingresen a un link que les llega, nunca ingresen un código que le están pidiendo, nunca le pasen un código que le están pidiendo por WhatsApp o por cualquier medio.
Y los bancos no te piden esas cosas por teléfono.
Jamás le van a pedir. Y si le llega algo de un banco, ingrese a la página del banco y verifique que efectivamente tiene que cambiar la clave por seguridad o algo por el estilo. Nunca a través del link del mail que le llegó.
Claro, porque se roban esos datos.
Y a todos los directores de escuela los invitamos a que, justamente, si quieren capacitar o dar alguna charla informal, bien amena con los chicos, nosotros estamos dispuestos, en la medida de nuestros tiempos, por supuesto, porque somos recursos siempre limitados, pero
está bien.
Bueno, lo podemos hacer.
Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Lucio.
Un gusto.
Gabriel Ferro, ingeniero capacitador en la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos.
10 de la mañana, 31 minutos, llegan las noticias a la radio.